Tocando un enfoque muy general del asunto. Es por esa razón que el programa irá amenizado con música. Música que va desde Nueva Era, pasando por música celta, étnica, rock, celta, etcétera. Y algún que otro relato que ayude a digerir el asunto. Si tuviésemos que hacer un índice de los temas a tratar, entre otros entrarían estas cuestiones. Noticias que serán locales, nacionales, internacionales. Agenda de actividades, entrevistas, viajes a la naturaleza, avances, reseñas bibliográficas, observatorio de la naturaleza, relatos, política ambiental, etc., ¿no? Hablar de ecología o de temas vinculados a la defensa de la naturaleza es algo que en Illora parece estar de más. Si tenemos en cuenta que ya a principios de este siglo las asociaciones ornitológicas eran algo muy común en Inglaterra, nos damos cuenta que hoy día en Illora no se ha enganchado todavía al tren del conservacionismo. Asociaciones conservacionistas hay montones repartidas a lo largo y ancho de la geografía ibérica, algunas con renombre y solera, como el FAPA, ADENA, el GOP, Greenpeace, AEDENA, la CEO, con varios miles de asociaciones, de asociados, y capaces de mover presupuestos millonarios. Otras más modestas, pero igualmente con mucho peso en la conservación de la naturaleza, como Silvema, Arba, Comadén, Anser, Gurelur, Grefa, Medofosa y un largo etcétera. Son asociaciones con un carácter regional o comarcal. La hay a cientos con carácter local y ocuparía mucho folio enumerarlas, pues cada pueblo medianamente grande de España cuenta con alguna. La hay que se asocian a otras, formando federaciones provinciales o autonómica. Los pueblos que rodean Illora cuentan con algunas. Voy a decir algunas. Por ejemplo, tenemos Gibalto en Loja, Naturloja también en Loja, Velillo en Tiena y Olivares, Monterido en Montefrío, Falco en Marcena y Albolote, entre otros. Illora no tiene por ahora ninguna. Normalmente, las asociaciones conservacionistas están ligadas a pueblos enclavados en formaciones montañosas. Quizás pues sean los medios que aún conservan algo de naturaleza que proteger. Por eso me resulta raro de que en nuestro pueblo no haya surgido todavía ningún colectivo preocupado por la regeneración y buena marcha de nuestros montes. O gente que se preocupe por la ecología y la salud de nuestro pueblo. Quizás en Illora no haga falta un colectivo de ciudadanos que tenga que defender nuestro medio rural. Quizá todo vaya muy bien, quizá todo vaya como una seda. Es posible que nuestro entorno sea el más habitable de todo el Estado español. Yo no lo creo así. ¿Os pongo un ejemplo? Venga, lo voy a poner. En los últimos 40 años, en montes públicos o privados, no ha habido ni un solo parque periurbano en la localidad. No se ha regenerado ni una sola hectárea de nuestros montes públicos ni privados. Las canteras en suelos públicos han convertido la parapanda en un queso de gruyer con pingües beneficios para los illoreños. No hay un plan de recogida de residuos peligrosos, como son las pilas. Tampoco contenedores de vidrio, aluminio ni plástico. No hay ningún estudio de seguimiento de la flora y fauna local. Así se encuentra amenazada la última colonia de unos caracoles acuáticos. Unos caracoles muy curiosos. Unos son el Planorbis y otros la Linnea. Así como algunas especies de anfibios o aves tan emblemáticas como el águila perdicera, de las que quedan 1000 parejas en toda Europa. En España, el sitio donde hay más de la cuenca mediterránea cuenta con 700 parejas de esta especie. Se han usurpado tierras a los cauces fluviales. Aunque la planta de procesamiento de basura lleva varios meses acabada, aún sigue en funcionamiento el vertedero en una zona calcárea con cima de elevado riesgo de filtración, situado sobre un acuífero del que nos abastecemos. Aquí se queman varios materiales tóxicos, como por ejemplo la dioxina, una sustancia, una molécula, una sustancia muy tóxica porque en los pulmones no es biodegradable. Entonces, pues tiene malos resultados. Más aún, faltan zonas verdes en el pueblo, parques para que los niños jueguen, ¿no? En el núcleo urbano. Las calles, avenidas principales aún no cuentan con un mínimo de papelera. No se organizan semanas culturales fuera de centros escolares. No hay proyectos ambientales desde la Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Los agricultores no son informados de las subvenciones en terrenos marginales. No se han realizado cursos de formación compatibles con el medio ambiente y así, pues, un sinfín de cosas que enumerar. Ahora vamos a escuchar una cancioncita, a ver si os gusta, ¿eh? Es de una gente muy tranquila.
Yeah.
Bueno, ahora bien, antes he dicho, a lo mejor ha resultado como un disparate decir tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? No es crítica destructiva lo que se pretende desde aquí, todo lo contrario, brindo ideas que con las autoridades competentes y un grupo de ciudadanos inquietos y sin ánimo de lucro podrían hacerse. Yo sé que no se debe de criticar si no se tienen soluciones a problemas sociales. Los grupos conservacionistas se crean porque deben formar un peldaño más en la sociedad. Imaginad que grupos como Greenpeace, ADENA o La Coda no existiesen. Siempre habría gente sin escrúpulos que sin una posición social fuerte cometiesen atentados contra la naturaleza a su ancha. Ahora os propongo que el ejemplo, al contrario, con una buena fuente de datos y un poco de nuestra parte, yo creo que las canteras y el abandono en que se encuentra la parapanda nunca hubiesen llegado al estado actual. Los grupos de presión social no son jóvenes rebeldes y con el pelo largo, ni barbudos que se encadenan a máquinas excavadoras. Presión social puede hacerla cualquiera, que ve cómo acaban con un paisaje único, o trazan una carretera por un bosque centenario. Presión social es reivindicar un mundo más justo para todos, el que marca nuestra Constitución. Esas reivindicaciones vienen de los universitarios, de las amas de casa, de los pensionistas, de los niños, de trabajadores y trabajadoras de toda condición social. Son nuestros derechos sociales y los de la naturaleza. En próximos programas hablaremos de esos derechos, de actividades. Hablaremos con grupos ambientalistas, con políticos, y encenderemos una vela a favor de la naturaleza. Bueno, ahora a continuación, si queréis, vamos a escuchar a un grupo muy bonito, Clana, con un tema Tarrisigan.
Thank you.
Bueno, y a todo esto, ¿habéis estado alguna vez en la vereda de la estrella? Si respondéis que no, os diré que os habéis perdido algo interesante. No todas las salidas van a ser a la playa. Nuestra provincia cuenta con una de las montañas más bonitas de España, donde se encuentran representados todos los pisos bioclimáticos. La vereda de la estrella es una senda situada en el barranco que forman los ríos Maitena, San Juan y Genil. Es una ruta de baja montaña. Este es seguramente el más clásico recorrido montañero de toda la Sierra Nevada. En él podremos contemplar uno de los espectaculares paisajes de todo el macizo. Las altas cumbres aparecen flanqueadas por extensos bosques de todo tipo. Robles, castaños, arce granadino, algunas encinas y una vegetación que en otoño es impresionante. Partimos de la confluencia de los ríos San Juan y Genil, hasta donde se puede llegar en coche desde Granada a través de Güejar Sierra y del antiguo trazado del tranvía de la sierra, ahora reconvertido en una pista de tierra. Tomamos la vereda de la estrella, que parte por la margen derecha del Genil agua arriba, y atravesando frondosos bosques de robles, castaños, fresnos, alcanzamos las minas abandonadas de la estrella y cruzamos posteriormente el barranco del río Guarnón, distante poco más de una hora y media del punto de partida. Siguiendo por la vereda ascendente y una vez dejada atrás la confluencia de los ríos Val de Infierno y Val de Casilla, encontramos, atravesando este último, la Majada del Palo, un lugar credencioso para el ganado. Desde allí podremos observar Cueva Secreta, una oquedad natural que se encuentra oculta en el medio de la ladera, justo al otro lado del río, y que es utilizada como refugio por pastores y excursionistas. Desde aquí tardamos unas 2 horas y media en regresar al coche, pero antes podemos enriquecer el itinerario aún más introduciendo la variante del refugio del Vadillo. Para ello debemos desviarnos a la izquierda del camino de la estrella antes indicado, una bifurcación que aparece 45 minutos más adelante. El refugio del Vadillo, ubicado en pleno cauce del río Genil, donde nos podemos dar un chapuzón, ahora que es un río de Genil, aquí a esta altura muy muy frío. Yo alguna vez he intentado y no se dura mucho. Ascendemos por la cuesta de los Presidiarios hasta alcanzar el refugio de Calvario o la Cucaracha, para atravesar más tarde el barranco de la Ceral, en donde existe un pequeño refugio de caza, y a continuación descender por el de Lucía hasta conectar con la vereda que sube hasta Cueva Secreta. Esta ruta es muy interesante, sobre todo si se hace en otoño, como antes he dicho. Se recomienda dejar el coche bastante antes de la confluencia entre Genil y San Juan y realizar a pie este trayecto, haciendo la noche, si os interesa hacer noche, en la Cucaracha, para disfrutar de las mejores vistas que seguramente encontraremos en toda la sierra. Es posible también llegar a Güejar Sierra partiendo desde Granada en autobús, transporte Liñán, por ejemplo. Cualquier época del año es buena para realizar esta ruta, así que venga, a ver si os animáis. Y bueno, y hacéis esta rutilla, ¿eh? Bueno, yo creo que después de esta ruta, una ruta que quizá os haya cogido mucho desprevenido, es que tampoco no lo he avisado con tiempo. Os voy a decir que todas las semanas os daremos un paseillo desde aquí por la naturaleza, por una naturaleza que sea próxima. La semana que viene vamos a visitar la Sierra de Alhama. ¿No habéis estado? Bueno, pues la Sierra de Alhama es un lugar muy interesante. El llano de Zafarraya, Sierra Gorda en Loja, son sitios que están cerca, sitios fresquitos que tienen donde bañarse, es decir, algo alternativo al mogollón de la playa, porque yo sé que a mucha gente en verano lo que le apetece es la playa, pero y escuchar estas cosas tan lindas, solitariamente por la naturaleza, es que, vaya, yo creo que a más de uno me va a hacer guiar el consejo, ¿eh? Bueno, pues, ahora después de este improvisado viaje, vamos a escuchar otro temita. Bueno, es un temita de un grupo que se llama Komuruta. El tema se llama Baishinobu Morohashi. Y a ver si os gusta, ¿eh? Un poco extraño, pero venga, ¿eh? A ver si os gusta. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado? Algunos lo recordarán por el anuncio de un yogur, ¿no? La verdad es que es precioso. Bueno, pues para el siguiente programa vamos a hablar no solo de naturaleza. También os pienso hablar de algo muy interesante para el sector agrícola, el tema de las subvenciones. Los habitantes de Illora muchas veces se encuentran desmotivados por el asunto de que en Illora nadie le informa sobre las subvenciones. Y es que, no sé, hay una falta de coordinación quizás, no sé, quizás en medios políticos, ¿no? Pero desde aquí intentaré explicar un poquillo subvenciones, sobre todo, por ejemplo, desde el fondo del Líder, el consorcio del Líder, ahora ha inyectado una inyección de varios millones, 800 millones de pesetas, para programas relacionados con el medio ambiente y la naturaleza y el entorno rural. Luego hay otros programas, otras subvenciones que se dan a medios marginales para reforestaciones. Una cosa que todavía aquí no se ha cogido nadie. Y no solo es que se tenga un poco de miedo. El tema es que nadie informa. Bueno, pero a ver si poco a poco perdemos el miedo. Porque es muy importante, ¿eh? Muy importante crear un clima de no miedo para el tema de intentar captar subvenciones. Yo tengo varios programas, varios proyectos, pero bueno, no se puede hacer. Hace poco asistí a una jornada de medio ambiente, una ponencia que se celebraron. Lo celebró, por cierto, el consorcio del programa LIDE, del Poniente. Y hablaban, pues, sobre el miedo que se tiene a la gente a estos programas de desarrollo. Pues la verdad es que yo creo que no solo es miedo, ¿eh? Yo pienso que falta motivación por parte de los políticos. A ver si algún político me escucha desde aquí y se motiva. Porque, bueno, que me están haciendo señas. Bueno, sí, mira, os voy a decir que si queréis escribir, si tenéis alguna sugerencia, pues sabéis que estamos abiertos, ¿eh? Que estamos abiertos al público. Y pues mira, si queréis os doy la seña, ¿eh? Podéis escribir, el que tenga alguna duda sobre ecología, sobre subvenciones, para que yo desde aquí le conteste, dirigí a esta dirección, ¿eh? Radio Para Panda, calle La Laguna sin número, programa Para Panda Verde, de Illora, para el que no me escuche desde Illora, ¿eh? El código postal es 18260. Dicho esto, si queréis, vamos a pasar a otro temita, ¿eh? A ver ahora si os gusta el tema.
Las corrientes submarinas. los martes, en Radio Parapanda, de 9 a 11 de la noche, Hablando Claro. Un programa de entrevistas y debates sobre la actualidad local, dirigido y presentado por Salvador Blázquez Baena.
¿Y qué os parece si os damos algunos datos? Antes os he dicho, para hoy tenía unas actividades. Lo que pasa es que estaban pensadas, planeadas para el mes de julio. Ya mismo, quizás la semana que viene, os voy a dar algunas actividades por si queréis, si tenéis algunos días libres, que os lo montéis en la naturaleza, ¿eh? Ahora os voy a dar algunos datos, algunas noticias para que os deis cuenta de cómo va el mundo. Esto, digamos, que sería una sesión de cómo va el mundo, ¿eh? Cada año se consumen en España 320 millones de pilas, lo que supone una media de 8 unidades por persona. La Tierra contiene alrededor de 1,4 millones de kilómetros cúbicos de agua, de los cuales solo el 0,001% es agua dulce disponible. Entre la 1 y la 8 de la madrugada, posterior a la Nit de la Creme de Valencia, los servicios de limpieza retiraron 1.552 toneladas de ceniza. El 65% de los terremotos ocurridos en los últimos 45 años han sido causados por los ensayos nucleares. España es el segundo país más ruidoso del mundo, solamente superado por Japón. Los japoneses tenían que ser. En España se desarrollan unas 4.000 especies de setas. De ellas, unas 10 son mortales, entre 50 y 100 produce intoxicaciones, unas 1.000 son indigestas, otras 1.000 son comestibles y el resto son indiferentes. La población de esturiones del mar Caspio se ha reducido a una cuarta parte solo en los últimos 15 años. Acabado nuestra pequeña sesión. Ahora, a continuación, si queréis, otro temita, ¿eh? Para no hacer esto muy pesado. Thank you.
sabéis, intento hacer un programa dirigido a todo el público. Un público, no sé qué clase de público me estará escuchando ahora. Si será en su mayoría juvenil, que me imagino, que son los que más escuchan la radio. Amas de caza, agricultores. Me interesa mucho este último sector, porque son, digamos, el pulmón que hace funcionar el entorno de Illora. Desde aquí, pues, un abrazo a todos los agricultores. Ahora os voy a repetir para si alguien no se ha enterado y quiere mandarme algo de alguna información. Estoy abierto a toda sugerencia, alguna información, alguna queja, alguna crítica, algo. Alguien que quiera que le haga una entrevista interesante. Os voy a repetir otra vez la dirección, Nuestra dirección está Radio Parapanda, calle La Laguna, sin número. Programa Parapanda Verde. Para el que no sea de aquí, digamos que esto es en Illora. Código postal 18260. En un principio, este programa tenía un poco más de relleno. Teníamos unas actividades, una agenda. Ya hemos dicho que iban destinadas para el mes de julio y ya nos hemos quedado desfasados. Bueno, pues la semana que viene lo enmendaremos, Y prepararos un boli y un lápiz, un papel, algo, lo que queráis, porque para la semana que viene vamos a decir algunas actividades para los críos, para los grandes, porque me da un poco de pena ver a esos mayores ahí en esas zonas tomando el sol, en los jardines. La verdad es que una vez llegada a esa edad, la esperanza se tiene que continuar. El otro día, en una ruta de senderismo, en la Sierra de Alhama, precisamente, había un hombre mayor, y me impresionó. Era extranjero, pero este hombre era muy mayor, tenía una edad de unos 70 años. Iba con su mochila, con su gorra, con su pantalón corto. Qué envidia de esta gente mayor, que son extranjeros y que tienen que venir aquí a robarnos estas imágenes tan impresionantes de nuestras sierras, de nuestros campos. Bueno, pues ya mismo estamos acabando. Para la semana que viene, en este mismo Después de mí, se presentará un programa de flamenco, El flamenco es nuestras raíces, nuestra cultura. Yo sé que a muchos de vosotros no os gusta el flamenco, bueno, en eso no vamos a entrar en discrepancia. Y como para el que le guste otro tipo de música, aquí tenemos un surtido de música. Música de todo tipo, música New Age, una música relacionada con lo nuestro, con la naturaleza. Sabéis que este programa, de 9 a 10 lunes, quiero a mi gente, a esa selección de amantes de la naturaleza, ¿Y qué os parece si ponemos a Capercay?
place reality is, standing on a big broad line, watching it all go by. Ah, but you're taking it all away. The music, the tongue, and the old refrains, you're coming here to play, but you're pulling the roots from the dying end. Stranger claims it now.
alucinante Capercaillie. Música de los cielos, de los mares, del bosque, de la naturaleza. Bueno, llegando a este punto, concluimos nuestro primer programa. Espero no haber sido muy pesado. La verdad es que he intentado que disfrutéis un poco, al menos con la música, ¿eh? En próximos programas seguiremos hablando actividades, pues de todo un poco, ¿no? Rutas por la naturaleza, tenerlo en cuenta, ¿eh? Que toda la semana va a ser una rutita por la naturaleza. A ver si vamos moviendo esos pies. Y ahora, pues sin más preámbulo, ya vamos a seguir con la siguiente programación. Y yo os voy a abandonar. Hasta el lunes que viene. Os dejo con Spirit.